está aquí con nosotros el licenciado Hugo Iacobino. ¿Cómo va, Hugo? Buen día.
Bien, bien. Buen día nuevamente. Bueno, tratando de explicar un poco para tratar de entender este tema que estamos en esta en este ciclo, diríamos, de los órganos sociales en las cooperativas,
¿no? Acá tome lápiz y papel, señor presidente. Se viene el Consejo de Administración.
Se viene el órgano directivo que en las cooperativas... tiene un nombre específico, no así después veremos en las mutuales, es Consejo de Administración. O sea, la palabra concreta, de acuerdo a la ley, es Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el elegido por la Asamblea Ordinaria. Esto es muy importante recalcarlo, porque hay todo un problema, hay veces con la duración de los mandatos. Hay bancos que llega si una cooperativa vence su ejercicio el 31 de diciembre, ya a partir de enero dice que los mandatos de los directivos están vencidos porque venció el ejercicio, pero en realidad hay una explicación concreta que está en la ley, y es tanto para cooperativas como para mutuales, que la elección de autoridades es por la Asamblea Ordinaria, y que la Asamblea Ordinaria hay tiempo para realizarla hasta 4 meses posteriores al cierre del ejercicio. Por lo tanto, el mandato, si bien venció supuestamente, pero se extiende hasta la Asamblea Ordinaria.
Eso lo tengo claro porque llega la información del banco que dice se vencen las firmas. No, no se vencieron las firmas, todavía no está la Asamblea. Nosotros tenemos mandato hasta la Asamblea. Entonces, ya,
pero conviene aclararlo y ponerlo en actas, porque ha pasado no solamente con bancos, sino hay veces con empresas de cierta envergadura que no le dejan firmar contratos. Entonces, lo sano sería, cuando se hace la distribución de cargos, ahí poner, dejar asentado eso. Y si no, cuando está venciendo el ejercicio, hacer un acta y tenerla para... Y ya hasta mandársela directamente a los bancos o con las entidades para que, bueno, tengan claro que el mandato se extiende hasta la Asamblea Ordinaria.
Es correcto.
El mandato estaría vencido si la cooperativa no hace la Asamblea Ordinaria en fecha.
Dentro de esos 4 meses.
Exacto. Entonces ahí sí podrían decir está vencido el mandato. Hay cooperativas que ante la ignorancia han hecho una asamblea extraordinaria urgente para elegir las autoridades en enero, por decir, si venció en diciembre, para solucionar ese problema. Pero bueno, eso queda. Son mandatos, es hasta de acuerdo, también es de acuerdo cuál es la duración, de acuerdo al estatuto. Puede ser en las cooperativas hasta 3 ejercicios. En las únicas cooperativas que se dice que solamente un ejercicio son en esas cooperativas de trabajo que se autorizaron allá por el año 94 a que fueran de 6 personas. Esas cooperativas de 6 personas tienen que tener renovación de mandato una vez por año.
Correcto.
Si superan las 10 personas, ya, si son cooperativas de más de 10 personas, pueden, haciendo una reforma de estatuto, extender esos mandatos a 3 años. Hasta 3 ejercicios.
Directo.
Tienen que ser. En realidad, esos estatutos, es la única diferencia que tienen con cualquier otro estatuto, es la duración de...
Y voy a aprovechar esto que decís sobre el tema de ignorancia, pero me parece que es muy interesante, sobre todo, insisto, para aquellos que están tomando nota, mutualcop.org.ar. No, iba a dar el mail.
info@mutualcop.com.ar,
porque por ahí con una pequeña pregunta por ahí pueden resolver alguno de estos dolores de cabeza.
Son importantes. Hay que ver, de acuerdo a la ley, hay un mínimo de 3 directivos. En realidad la ley habla de 3, es presidente, secretario y tesorero, los cargos a cubrir. Por eso nosotros aconsejamos siempre, si bien la ley habla de mínimo de 3, si hay posibilidades de poner un miembro más, aunque sea suplente, es importante.
Correcto.
¿Y por qué es importante? Porque con 3, el quórum de las reuniones del Consejo de Administración dicen más de la mitad.
Correcto.
En realidad uno me diría, bueno, con 3 más de la mitad son 2. Sí, pero el problema es que no estarían asociados para cubrir los cargos. O sea, si son dos, ¿cómo hacen para cubrir los tres cargos? Alguien debería asumir la secretaría y la tesorería, ¿se entiende?
Ajá, ajá.
Entonces, siempre es conveniente algún suplente o un vocal titular para si por algún motivo un miembro no está, bueno, ese lo reemplaza.
Correcto.
Ese, todo va a depender de lo que digan los estatutos, quién reemplaza, cómo son los reemplazan. Pero bueno, en general es eso, mínimo tres, de ahí para arriba los que consideren, y después también puede haber suplente. ¿Quiénes pueden ser integrantes del Consejo de Administración? Desde ya tienen que ser, bueno, los asociados. Eso en las cooperativas no hay distintos tipos de asociados, pero puede haber asociados que tengan algunos impedimentos, como fallidos por quiebras, condenados con inhabilitación. Y un tema también importante para distinguir, por ejemplo, con las mutuales, son los empleados de una cooperativa. No hablo de las de trabajo, hablamos de una cooperativa
de servicio, por ejemplo.
De servicio, de consumo, de crédito. Los empleados, como también las personas que pudieran percibir honorarios o comisiones, no podrían ser integrantes del Consejo de Administración. O sea, no puede ser.
Si un asociado recibe comisiones, ¿de qué tipo, por ejemplo?
De ningún tipo. Que realiza gestiones de cobranza, o cualquier actividad por la cual le paguen alguna comisión, o que cobre honorarios por una tarea que realiza,
no puede ser.
No
parte
podría
de...
ser integrante del Consejo de Administración.
Ajá.
Pero.
¿Esto incluso en cooperativas de trabajo?
No, excepto en las de trabajo.
Ah, correcto.
En las de trabajo no, porque bueno, son todos trabajadores.
Sí.
Pero ahí no serían empleados. Claro. Y ahí tampoco cobrarían honorarios ni comisiones.
No,
cobran una asignación institucional laboral.
O por ahí alguna comisión por algún acto...
Sí, no, excepto en las de trabajo. Correcto. Porque las de trabajo son de gente que trabaja. Estamos hablando de las
hay que poner el hombro. La cooperativa de servicio, la cooperativa de consumo tienen otras actividades como...
Ahora, lo que sí pueden cobrar, y no hay límite en eso más que el que establezca la asamblea, es lo que se llama una asignación institucional. Nosotros le dimos el nombre de asignación. La asamblea puede disponer que... un monto para el consejo y el consejo lo reparte.
Correcto.
O para cada miembro del consejo. Lo puede establecer la asamblea y no hay límite. Inclusive hay veces ponen un importe bastante importante, pero que será abonada de acuerdo a las posibilidades económicas financieras de la cooperativa.
Correcto.
En ese caso tienen que ellos hacer sus aportes de monotributo o autónomo como corresponde.
Un poco...
Ahora, no facturan, es un recibo de asignaciones, que eso también es importante.
Ah, mira, ahí ya cuando nos metamos en el marco regulatorio.
No facturan, es un recibo que se llama asignación institucional, que esto también lo pueden cobrar en las cooperativas de trabajo. Por separado, además de la laboral, por ser presidente, secretario, tesorero o el síndico también, pueden cobrar una asignación institucional, pero tiene que ser aprobado esta por asamblea.
Correcto. Acá tengo la percepción que en esta lógica se le da visibilidad a la tarea institucional que cumplen estos dirigentes, podemos decir, asociados, pero
dirigentes cooperativos. Serían asociados dirigentes.
Sí, claro, porque, digamos, llevar el ordenamiento institucional muchas veces imprime una tarea casi paralela a la gestión, por ejemplo, hablando de cooperativas de trabajo, al trabajo puntual que cada uno de esos asociados tiene.
Sí, pero además está la institucional, porque además de hacer el trabajo,
claro,
está la tarea institucional.
Por eso es casi como una doble tarea.
Es una doble, en la práctica es una doble tarea. ¿Quiénes pueden hacer los reemplazos de esos directivos? Bueno, de acuerdo a lo que diga el estatuto, si habrá suplentes, no habrá suplentes, ¿quiénes son? Las renuncias, ¿cuándo puede renunciar? En cualquier momento puede renunciar un miembro del Consejo de Administración, pero la renuncia tiene que ser aceptada por el Consejo y está obligado a continuar en su cargo si el Consejo no se le acepta por motivos de funcionamiento, porque por ahí pasa esto, bueno, nos vamos a quedar con dos, entonces espera, convocamos una asamblea y entonces
y
esa asamblea se reelige
la reelección. Claro.
Las reuniones tienen que ser como mínimo una vez por mes, como mínimo una vez por mes, o cuando lo solicite cualquier miembro del Consejo de Administración.
Ajá.
Cualquier miembro del Consejo de Administración, con una anticipación de 6 días, una semana, puede pedir una reunión planteando un tema y se debe reunir el Consejo para...
Perfecto.
Fundamentalmente es un cuerpo colegiado esto, ¿no? O sea, hay un presidente que es el representante legal, digamos, el que asume la representación, pero todo es un tema colegiado, ¿no?
Sí.
Y toda la responsabilidad es del conjunto.
Vos, cuando repasamos un poco la acción de la Asamblea, entrábamos en un ámbito que yo creo que muchos que desconocen el funcionamiento de la cooperativa suelen caer en la lógica asamblearia. Y vos decías, de esto depende mucho acá esta jerarquía, ¿no? La de la comisión...
Del Consejo
de Administración, ¿no? La actividad del Consejo de Administración rompe con esa lógica asamblearia permanente.
Claro, por supuesto, es lo ideal. Es
un
ideal.
Consejo de Administración Ejecutivo, digamos, barre automáticamente esta lógica de que por todo hay que convocar una asamblea.
No, yo creo que
es la parte más sana, digamos.
Las asambleas son necesarias cuando hay determinadas circunstancias.
Exactamente.
Hay otro tema muy importante también, es que se puede, en cooperativas grandes, de un consejo grande, nombrar un comité ejecutivo. O sea, donde es una cooperativa chica que tiene 3, ya el comité ejecutivo, el presidente, es secretario y tesorero.
El consejo.
Pero hay consejos que son de 10 personas, 12 personas, que no están, y más que nada que por ahí no están permanentemente en las cooperativas, entonces se puede nombrar un consejo ejecutivo,
ajá,
un comité ejecutivo de 3 personas en general, siempre número impar para tomar decisiones que van a ir llevando la cosa diaria. Como que también pueden designar un gerente, lo nombra el Consejo de Administración al gerente. Ahora, hay que tener en cuenta, tanto en el comité ejecutivo como en el gerente, como en un apoderado, hay veces hay cooperativas que tienen apoderados para firmar cheques, para muchas cosas, que se delega la autoridad,
claro,
pero nunca la responsabilidad. O sea, ¿qué quiere decir?
Esa frase.
Claro, es fundamental. Se delega la autoridad, pero no la responsabilidad. Y la responsabilidad es del Consejo en su conjunto. O sea, nombramos el comité ejecutivo, nombramos el gerente, nombramos un apoderado, pero las macanas que hagan ellos,
eso,
la responsabilidad es del Consejo, de los miembros del Consejo,
clarísimo,
de Administración.
Clarísimo.
¿Y cómo queda liberado un miembro del Consejo de Administración de una responsabilidad? Es votando en contra de alguna decisión en la reunión del consejo.
¿Por el gerente o por este...?
No, cuando se considera algo en la reunión del consejo.
Ajá.
Se va a decidir algo...
Pero digo, si de repente hay un gerente que toma una decisión...
Y si tiene el mandato, ahí ya, si la tomó, la ligamos.
Pero
todo.
Yo no puedo decir, bueno, esa en una reunión de consejo no podría decir...
Pero si ya la tomó, ya firmó y ya hizo algo.
Bueno.
Antes, si él viene a consultar, sí...
Claro, ese es el problema.
Lo que pasa es que todo es preventivo.
Claro, claro.
No, el tema esto de liberar la responsabilidad es, se está tratando tal tema.
Uh-huh.
Y yo no estoy de acuerdo con esto.
Sí.
Y están todos de acuerdo y amplia mayoría. Yo no estoy de acuerdo que se quede constancia en acta y pedí una copia. Porque después los libros se pierden, las cosas desaparecen, entonces, y pide una copia de esa acta, entonces ahí queda liberada
mi responsabilidad.
Correcto,
clarísimo.
Con respecto a esto. Con respecto a las reuniones, por supuesto, se deben asentar en actas, un libro de actas del Consejo de Administración, que en general firma presidente y secretario. Hay estatutos que dicen que firma, hay secretarios de actas, ¿no? Y siempre es bueno, en la otra reunión, acá sí, dar lectura al acta anterior.
Totalmente.
Para ratificar todo y que no se hayan equivocado, porque ahí son los dos, presidente y secretario, no se designan otros dos para que firmen el acta en representación.
No.
Es una cosa muy... Para finalizar, podríamos hablar del interés contrario o la actividad en competencia. O sea, un miembro del Consejo de Administración no puede tener un interés contrario a las actividades o actuar en competencia.
Uh-huh.
Tiene que ser coherente con que está representando a la cooperativa.
Claro.
Bueno, si tiene un interés contrario en algún tema, no participar y no votar. y tampoco puede actuar en competencia. Una cooperativa de consumo y pongo un almacén
enfrente,
sí, o cercano, en la cercanía, ¿no? Bueno, lo último, los usos de los servicios de los directivos, los consejeros, como es igual que todos los asociados, no por ser un consejero no va a poder pedir un préstamo o consumir algo, en eso hay igualdad.
Igualdad. La última, porque cuando planteabas el tema de la asignación, a mí se me ocurría la idea de gastos de representación. No tiene que ver directamente con
no,
eso.
No, los gastos que tuvo son reintegrados, gastos.
Sí. Muestras, la presentación
sí, con los comprobantes. Eso, aunque no hubiera asignación institucional, los gastos son reintegrables porque son gastos. Lo otro es una remuneración.
Sí, entiendo. Supongamos que vas a firmar un contrato y, como suele suceder, el presidente se reúne a almorzar y paga los gastos de ese almuerzo, esos serían gastos de representación.
Trae la boletita y lo reintegra.
Claro, por eso, que es distinto a esto que estamos hablando.
Al trabajo, a por el trabajo.
Correcto. Digo, para que si a alguno no le quedó claro, para dejarlo bien.
No, inclusive en las cooperativas, el síndico da un informe, cuando da su informe, ya vamos a ver.
Ahora vamos
si cumplieron las por la asignación institucional que perciben el trabajo institucional, ¿no?
Dijo síndico, y como siempre pasa, suena el timbre para terminar esta nueva clase.
Picando
para la próxima, sobre todo porque Hugo un día dijo: no, momento, todo muy presidenciable, pero después te voy a contar qué es lo que pasa cuando tengamos que ver la tarea del síndico. Así que para todos los ansiosos, en la próxima clase vamos a hablar.
En la próxima hablamos de la importancia del cine.
mutualcop.org.ar. Se me confunde con la dirección de la página.
Exacto.
info@mutualcop.org.ar.
Si entran a mutualcop.org.ar o ponen mutualcop en Google, aparecemos. Exacto. Así que no hay
muy
problema.
Muy bien, perfecto. Hugo, nos vemos la semana próxima.
Un gusto, hasta la próxima.